Quiero que ahora en la porción que me toca desarrollar acerca del sermón, quiero que hablemos del drama del ser humano. Cuando digo drama es como una obra trágica. Una obra trágica la que el ser humano le toca vivir sobre la faz de la tierra. Porque ustedes ven que cuando uno revisa el historial del ser humano sobre la faz de la tierra es casi lo mismo siempre, ¿verdad? A través de los siglos la gente ha sufrido, ha llorado, ha vivido aquí sobre la tierra, ha sido feliz, ha sido infeliz. Se mueren y se van. Es una tragedia. Se han enfermado, se han accidentado, han tenido todo tipo de males, de circunstancias adversas en la vida. Pero a lo que me quiero referir yo en esta mañana es que ese drama humano o esa tragedia del ser humano sobre la superficie de la tierra, nosotros no podemos desentendernos de eso porque nosotros, igual que ellos, somos también seres humanos. Y lo que quiero entonces decirles es que ese drama del ser humano es nuestro propio drama. Nosotros mismos tenemos una manera de experimentar la vida en este mundo a donde hemos venido y en donde el que nos ha recibido como anfitrión en este mundo, porque es el amo y señor del mundo, es el mismo Satanás. Nuestro anfitrión, él ha sido. En ese sentido de cosas, entonces creo que hemos visto que el mundo, cuando uno mira al mundo en el plano físico, uno se da cuenta que el mundo tiene cosas maravillosas, bonitas, agradables. Estaba poniendo atención, por ejemplo, a las flores que trajeron hoy. El arte que Dios le puso a toda su creación en decorar cada flor, ponerle pinceladas a cada flor. Hace dos sábados creo que mencionaba el color del verde. En la vegetación se puede ver por todo lado del mundo el verde, como que el verde lo hirió Dios para que sirviera de terapia psicológica y mental y emocional en el ser humano. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno está en medio de la vegetación, como que el espíritu se apacigua, se tranquiliza. Y es parte de la creatividad de Dios. Y así como el mundo tiene cosas bonitas y maravillosas para nuestra vida, también tiene cosas trágicas, duras, difíciles, que experimentamos todos los días, a veces, dolor, enfermedad, angustia, aflicción, desesperanza, llanto, amargura. Y cuando hacemos un balance de nuestra vida, vemos que la vida ha tenido bueno y malo. Y es lo que leímos en la historia de Job, porque él le dijo a la mujer, bueno, recibimos lo bueno, pero ¿no vamos a recibir lo malo? Siempre lo recibimos. Es la realidad de la vida. Lo importante de nosotros es que cuando hacemos un balance de nuestra vida, entonces hemos visto también que algunos llegamos a tener familia. Como lo mencionamos, igual que Job tuvo una familia, tuvo 10 hijos. Nosotros también hemos tenido hijos. Un día crecieron los hijos y se fueron los hijos. Y nos quedamos otra vez como al principio, solos, tristes y abandonados. Pero es la ley de la vida, ¿verdad? Hemos tenido un hogar. Los que tienen casa pueden decir, bueno, tengo una casa. Y aunque sea una casa vieja, como dice una canción antigua, casa vieja. Hay otros que sí tienen casa, decía el hombre. Yo tengo una casa vieja. Pero es su casa. Es su casa. Ahí vive usted. Tiene una familia. Y hoy, si usted hace un balance de su vida, como lo mencionamos en el estudio, usted puede ver que hay un historial de vida en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una historia escrita. Es un libro abierto para la vida. Entonces vemos que dentro de las cosas que hemos vivido, hemos tenido tiempos difíciles. Y yo, el planteamiento que quiero hacerles en esta mañana es que la vida es difícil. Muy complicada. Hasta el día de hoy, donde estamos parados, usted puede retroceder en el tiempo y ver que su vida ha venido trayendo de todo, hasta que estamos hoy aquí. ¿Qué más hay hacia adelante? Usted no lo sabe. Pero lo que hemos vivido hasta el día de hoy, yo no sé si ustedes se pueden hacer el mismo planteamiento que yo me hice para preparar el tema de hoy, es, ¿ha valido la pena todo lo que hemos vivido, experimentado, hecho? ¿Los tiempos felices que tuvimos en el tiempo pasado? ¿O los llantos, las amarguras, las desesperanzas? ¿Ha valido la pena? Yo no sé qué ustedes pueden responderse a sí mismos. Yo no quiero que me contesten nada de eso, pero respóndanse a ustedes mismos si ha valido la pena la vida que ustedes han llevado. Y entonces ahora la invitación para el propósito del sermón es, de aquí hacia adelante usted tiene que plantearse la idea firme otra vez de que usted tiene que aferrarse siempre a algo para terminar la lucha y la batalla, para alcanzar la meta que Dios le ha presentado como oferta, como un regalo, como una esperanza que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Y usted tiene que ser firme en eso, porque yo les diría, si usted hace un balance en su vida pasada, ¿por qué es que usted está hasta el día de hoy aquí metido en este salón de cuatro paredes? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué vino? Usted vino por una razón. Como decía don José Antonio en el sermoncillo, usted entiende el mandamiento que dice que tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos en este día. Por eso está usted aquí. Y para eso se requiere de fe. Bueno, mantenga esa fe. Porque de aquí en adelante usted va a necesitar de mucha fe para continuar caminando en estos caminos que Dios nos ha enseñado que caminemos. Entonces el día de hoy lo que quiero que veamos es eso. Aférrese a eso que a usted lo ha motivado durante los tiempos pasados. Yo estaba haciendo un recuento. ¿Cuántos años tengo yo de haber conocido el primer contacto que yo tuve con Dios? Para mí, en lo personal, 40, 41 años. 40, 41 años venir detrás de Dios. Eso me ha mantenido a mí ahí, aquí, hasta el día de hoy. Y nos ha pasado de todo. Hoy estábamos haciendo un recuento con mi esposa de lo que nos ha pasado, y a ustedes les ha ido de la patada, les ha ido a ustedes. Porque hubo la división del 95. Y qué dolor y qué tristeza y qué desesperanza sufrimos en ese tiempo. Pero fue parte de la vida, pues. Parte de la vida de la iglesia. Parte de nuestras experiencias. Después, antes del 2010, a ustedes les tocó la campana y el gran zarandeón. A toda la iglesia en Centroamérica en el 2010. Pero a ustedes les tocó un golpe bajo antes. Y luego el 2010. ¡Ah, qué terrible! ¡Qué terrible! Yo me estaba recordando que allá en Guatemala, cuando fue eso de la división en el 95 en la congregación, los que se fueron del otro grupo fueron a reclamar un tambor viejo que ahí todavía lo tengo en la casa. Un tambor viejo que usaban para la música especial o para talentos. Reclamando el tambor viejo estaban. Y al final a mí me dejaron tirado el tambor viejo porque no era de la iglesia, era de alguna persona que era el dueño del tambor y ahí me lo dejaron. Reclamaban el tambor viejo, reclamaban el dinero. Dice mi esposa que reclamaron un acordeón o concertina y al final se la llevaron y un día la encontraron por allá que alguien la cargaba y la habían ido a vender. La vendieron la concertina. En el 2010 la bronca que vivimos, ¿verdad? Pero antes del 2010, lo que a ustedes les pasó, yo me recuerdo que el señor Walker se fue para Guatemala en el avión, y cuando bajó del avión, miren, sin bromas, iba como con el pelo parado, así miren, asustado. Y yo dije, ¿qué le pasó al señor Walker? El gran susto que le pegaron aquí los salvadoreños. Y dijo doña Riva, nos han pasado cosas de altura, dijo ella, ¿verdad? Pero no eso que nos hicieron allá en El Salvador. No sé si ustedes me entienden qué quiso decir ella. Yo entendí qué es lo que quería decir. Les ha pasado de todo y hasta lo peor, ¿verdad? Pues así ha sido la vida nuestra. De todo. nos ha tocado. Hay un hombre, leí la historia de un hombre, un judío, es un psicólogo, no sé si todavía está vivo. El nombre del hombre este es Víctor Frank. Víctor Frank, un judío, que estuvo prisionero en los campos de concentración de Auschwitz, allá en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre relata su historia en el libro que él escribió, que se llama El hombre en busca de un sentido. Y él relata las experiencias que vivió ahí en el campo de concentración. ¡Un psicólogo! Tomándole la película a todos los prisioneros y las mil y una desgracias que vivieron ahí, sin comida, sin zapatos, sin ropa, piojosos, pulgosos, denigrados, maldecidos, todo les pasaba en el campo de concentración, dice Víctor Frank. Y yo me puse a pensar en esa historia de él, pero me aferré más a la historia de Job, por eso es que les traje el historial de Job ahí en dos, tres palabritas que les traje. Porque a Job le tocó de todo. Ahí él no estuvo en un campo de concentración de Auschwitz. Pero, ¡ah, qué terrible! Este Víctor Frank se acordaba de unas palabras de Dostoyevsky, un escritor ruso, que dice que él se recordaba que Dostoyevsky dijo en una ocasión: no sé si voy a ser digno de mis sufrimientos. Y lo entrecomió. Pero es lo mismo de nosotros. Yo creo que nosotros también tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Seremos dignos de nuestros sufrimientos que ya vivimos? Hasta el día de hoy ya vivimos un montón de cosas, ¿verdad? Malo y bueno en la vida. De todo nos ha pasado. Pero Víctor Frank, pienso yo que dejó unas palabras que para nosotros son más que reales. Él creo que ni las entendió, como decía don José Antonio. La gente a veces cree que entiende cosas y no entiende en realidad. Pero Dios nos ayuda a entender a nosotros un poco más que el común de las personas. Pero Víctor Frank dijo que lo que a él nunca se le perdió de la cabeza en todo el sufrimiento que experimentó en el campo de concentración de Auschwitz es que él se sintió libre de escoger qué iba a hacer en cada momento de la vida. Como decía una señora hoy hemos aprendido a vivir hoy. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Y lo que ya pasó es historia, dice el escritor, el poeta. ¿De qué te preocupas si ya lo que pasó es historia? Ya. No, hoy, el día a día. Eso es lo importante ahora. Y en cada momento de la vida nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer. De eso se trata la vida. ¿Qué va a hacer usted en cada momento de su vida futura? Porque todavía estamos vivos. Porque esa libertad es la que nos ha dado a nosotros el sentido de vivir. Porque usted ha escogido venir aquí hoy. Yo no le pedí a nadie de ustedes hoy que viniera. Ustedes decidieron venir aquí con sus propios pies y su propia cabeza. Y qué bueno encontrarlos aquí. Es una alegría, es una bendición verlos aquí, como les decía a los de la congregación de Quetzaltenango hace como tres sábados atrás. A veces les digo yo, cuando yo voy para el salón de reuniones allá en Quetzaltenango, yo digo, ¿cuántos irán a llegar? Y cuando llego, pues no están todos, porque los ministros agradecemos a Dios el hecho de que tengamos congregaciones. Imagínense ustedes que hoy no hubiera venido si no es por ustedes. Pero yo estoy aquí por causa de ustedes. Me dice don Eloro, vaya por favor, vaya a verlos. Pero me da gusto venir a verlos. Me da gusto venir a verlos. Pero otra vez, veamos qué dice Job acerca de su propia vida. Que ya leímos en parte de Job, pero qué dice Job en lo de su vida. Job 14:1. Vamos al libro de Job. Vamos a sacar algunos versículos que no tocamos en el estudio bíblico. Y vean ustedes si no es nuestra propia vivencia la que aquí dejó plasmada Job. Y eso es lo importante del libro de Job, que nos puede servir de espejo para vernos ahí. Y un espejo que yo pienso que no refleja nuestra propia imagen, sino que la imagen de Job. Pero dice en Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y esa es la vida nuestra. Alguien me comentaba hoy una vivencia triste, incómoda, frustrante, tal vez, amarga. Y la vida es así, mis amigos. Disculpen, pero así es. Aunque ustedes traigan un comentario, una queja o algo, fíjense que esa es la vida. Sí, no leímos esa parte que le pasó a Job, pero qué desgracia la del pobre Job. Fíjense, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, le mataron a sus criados. La mujer, ¿qué mujer? Y luego, después de eso, los amigos. Los amigos, y metiendo el dedo para la herida, abrirla más en Job. Y no solo ya le iba de la patada al pobre Job, todavía le echan más sal a la herida de Job. ¡Qué terrible! Pero esto es lo que leemos aquí, 5:7. De ahí de Job, siempre. Pero como las chispas se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y díganme ustedes si no es que hemos padecido aflicción. Hemos padecido de todo. Hemos tenido momentos tristes, difíciles, amargos. Hemos llorado. Nos hemos desvelado. A veces hasta hemos aguantado hambre. No sé si a ustedes les pasó alguna vez en su vida, pero hasta hambre experimentamos. Si no es que estuviéramos ayunando, verdaderamente no teníamos para comer. Eso le pasó a Viktor Frankl en los campos de concentración de Auschwitz. Dice que lo que les daban era una porcioncita, así, de pan. Él dice que cambiaba cigarrillos, porque guardaba los cigarrillos, y a los que les gustaba fumar, les decía, te cambio el cigarrillo, me das un pedacito de pan. Y el pedacito de pan él se lo llevaba al trabajo forzado que lo tenían ahí, y le daba una lamida a la porcioncita de pan. Pero era todo lo que él tenía a veces de comida, un pedacito de pan. Y entonces se puso hinchado el hombre en el campo de concentración porque no tenían para comer. Les daban solo agua con 2-3 frijoles y ni siquiera llegaban los frijoles al plato porque dice que les daban solo el agua. Los más socorridos a veces iban 2-3 granitos de frijol ahí dentro de la sopa que les daban en el campo. Pero es la vida de alguno de nosotros que hemos experimentado hambre, necesidad, aflicción. O no hemos tenido zapatos. No sé si les he contado y no es para que ustedes lo sepan ni para que se formen la idea de Don Luis Mundo, pero yo me recuerdo, vívido, yo me puse mi primer par de zapatos cuando tenía 7 años. Primer par de zapatos, o sea que pasé 7 años descalzo. Tichudo, como decimos en Guatemala. Tichudo, los pies pelados. Aflicción, aflicción. Haga un historial de lo que usted ha vivido. Igual Job. Pero otra vez, lo llevo al punto. Póngase enfrente de Job. ¿Y qué me dice usted si usted ha sufrido tanto como Job sufrió? Yo diría que no. No. Disculpen, pero no. Yo no he perdido a mis hijos, no he perdido mis animales. Les decía que mis mascotas están vivas todavía. La que nos ayudaba se fue, pues, pero ya no tardará en llegar alguien más. Recordemos que hay un plan para cada hombre, para cada mujer de parte de Dios. Hay un plan. Otra vez en el mismo libro de Job. Ahora 42:3, hasta allá al final. 42:3 de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sin entendimiento. Y estas son las palabras de Job que nosotros podemos apropiarnos de ellas, porque dice ahí: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le digo sinceramente, usted lo que ha vivido, alguna de las cosas que ya pasó, que fueron tristeza, llanto, frustración, malos tiempos, amargura, desesperanza, tal vez no lo entendió. Eso le pasó a Job. Él no entendía por qué estaba metido ahí en ese círculo donde golpe tras golpe, golpe tras golpe, sarnoso, solo, sin nada. ¡Qué difícil! 4. Ahí mismo, 42:4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es lo que estaba haciendo Dios con Job, enseñándole. Porque Job creía que conocía y entendía bien a Dios. No. A pesar de todo lo que la Biblia dice de él, él no entendía cabalmente a Dios. Ideas tenía de Dios. Apenas se acercaba a conocer a Dios. En el 5. De oídas te había oído. Igual que nosotros, tal vez hemos leído la Biblia, algún versículo, algún pensamiento de Dios, pero medio logramos. Lo que decía don José es cierto, a todos nos ha pasado. Esa es la realidad de la vida cuando nosotros hemos venido a la iglesia. Es apenas entendemos el significado de este día de descanso, apenas logramos entenderlo. De oídas te había oído. Pero después de lo que le pasó, después de que se le murieron los hijos, mataron a sus sirvientes, mataron a los camellos, los burros, los perros, todo. Ahora mis ojos te ven. Uy, qué difícil. Si ustedes se dan cuenta, entonces es parte de la vida que uno tenga que experimentar tristezas, llanto, frustración, dolor, amarguras. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Porque a través de eso Dios nos va templando. Nos va templando, nos va templando. Lo que decían en los comentarios. Usted no sabe de qué está hecho, pero Dios sí sabe de qué está usted hecho. Porque Dios sabía qué tenía en Job. Él sabía de qué estructura estaba hecho Job. Por eso es que él pudo decirle al diablo, ve pues, pruébalo. Dale a Job. Cuidado y le tocas la vida. No. Golpéalo, zarandéalo. Vamos a ver. Dios sabía. Es igual en el caso suyo. Dios sabe de qué usted está hecho. Así que no le extrañe de lo que a usted le ocurre. Porque Dios sabe. Ya ustedes mismos lo leyeron. ¿Se acuerdan? Que leyeron ese versículo que dice que Dios le da la medida a uno de lo que uno puede aguantar. No le da más. Entonces aguante. Disculpen, pero aguanten. No hay otra. No hay otra. Y terminó diciendo Job en el 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ah, es el pensamiento que nosotros debiéramos de tener. Porque uno dice, ay Dios, yo no entendía por qué es que me enfermé. Yo les decía, cuando yo me vi la rodilla así hinchada y yo dije, ¿y qué me pasó? Pues, ¿qué hice mal? Y lo que uno se cuestiona siempre, ¿qué hice mal? Y yo puedo ir a la autobiografía de Frank, de Benjamin Franklin, perdón, no, ahora no es Frank, sino Benjamin Franklin, tiene una autobiografía y tiene la historia de la gota, el diálogo de la gota, y ustedes pueden entender qué pasó ahí. Tengo que cuidar mi comida, tengo que hacer más ejercicio, tengo que hacer varias cosas. Este cuerpo yo lo tengo que cuidar, ya no es mío el cuerpo, es cuerpo de Dios. Lo cierto es, a su vida va a llegar otra vez bueno y malo. Y no se sorprenda de que así va a ser, bueno y malo. Quizá le toque llorar otra vez, sufrir otra vez. Pida que no suceda, rápido. Es lo que pasa, lo que acaba de experimentar. Lo que decía la señora de los hombres, se va afuera con las armas y asustada. Y, bueno, hay que encomendarse a Dios. Eclesiastés 7:14, para que ustedes vean, bueno y malo. Mientras tengan buenos tiempos, disfruten sus buenos tiempos. Mientras puedan ir a la fiesta, vayan a la fiesta. Miren, no esperen que los estemos empujando para ir a la fiesta. A mí me gusta venir a motivarlos, pero los que deciden ir a la fiesta son ustedes. Ustedes son los que deciden ir a la fiesta. Hay un día que ya no van a poder ir a la fiesta. Ya no van a poder. O por enfermedad, un accidente, una fractura, o se murieron, ya no fueron a la fiesta. 7:14 del Eclesiastés. En el día del bien, goza del bien. Disfruten sus buenos tiempos. Disfruten sus días de alegría. Disfruten a su familia. Disfruten a su mujer, a su marido. Disfruten a sus hijos. Un día no van a tener a sus hijos. Se van a ir a hacer su vida solos. Y qué difícil es cuando los hijos deciden irse. Y uno dice, ¿y por qué te tienes que ir? ¿Y por qué no te quedas a vivir aquí conmigo? Y que no sé qué, te doy un cuarto. Uno queriéndolo retener, no, si tienen que volar los muchachos y las muchachas. Y uno ahí, ay, queriendo agarrarse a ellos. No. Y en el día de la adversidad, considera, otra vez, esa es la vida que Dios nos ha ofrecido, bueno y malo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Es decir, cuando usted se da cuenta, en el historial de vida que ya pasó, usted se da cuenta que malo y bueno ya pasó. ¿Y qué encuentra usted después de lo malo y bueno que ya pasó? No hay más. Solo una cosa hay. Y eso que a usted los ha hecho venir aquí hoy. Esa idea, ese pensamiento, esa libertad para escoger qué hacer en su vida. Es lo único que ustedes siguen teniendo. La libertad de poder escoger el camino de Dios a seguir. Esa es la libertad que tienen. El día a día. No nos olvidemos de eso. La señora muy bien centrada. El día a día. Usted hoy está aquí, hoy, mañana no sabe, el otro sábado no sabe usted si usted va a estar aquí. Romanos 8:28. Fíjense que este pensamiento a mí me costó asimilarlo, como decía don José. Hay versículos que a uno no le entraban. Yo decía, no, eso no es conmigo. Y yo peleaba, decía, no puede ser. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Y dice uno, bueno, pero cuando me va en la patada, ¿me ayuda? Claro. Cuando estoy triste, amargado, desconsolado, peleando porque los supuestos amigos no son mis amigos, en lugar de ser mis amigos, me puyan, me acusan, me denigran, me atacan. Así le hicieron a Job. Bueno, ¿y qué puede usted esperar, pues? Si a Job, sus tres grandes cuates, sus tres grandes amigos del alma, llega y en lugar de apoyarlo, lo acusan, le dicen, ¡ah, tus hijos pecaron, por eso es que te va de la patada y por eso estás sufriendo! Y lo empiezan a acusar. Un buen amigo no hace eso. Un buen amigo llega y ve, callado. Solo escucha que el otro llora y se queja y ahí está uno. Si quiere, llore con él, pues. A los que conforme a su propósito son llamados, y ustedes fueron llamados para estar aquí. Por eso es que están aquí. Pero todas las cosas, todo nos ayuda. A mí no me gustó leer este versículo porque cuando yo estaba metido en una aflicción, yo decía, pero ¿por qué tuvo que caerse ese versículo? Yo no quiero estar experimentando esta tortura, esta aflicción, esta cólera, esta frustración. No quiero. Bueno, no quiere uno, así como Job decía, yo no quiero, ¿y por qué me lo diste? Pues si no quieres, pero tienes que aguantar. Esa es la respuesta de Dios. No quieres, pero tienes que aguantar. Ay, dice uno, no, hombre. ¿Qué les parece? Es la verdad. Que no se le apague esa llamita que usted tiene adentro. Esa llamita que la mantiene viva o vivo a usted. Es esa llamita del Espíritu Santo. Y arde, arde, y arde. es como el piloto de la estufa. Ahí está, cuando uno abre la llave, crece. Pero esa amita ahí está, intermitente, se achica y se agranda, se achica y se agranda. No deje morir eso, porque eso es lo que nos ha mantenido vivos. No sé si usted ha recapacitado en eso, pero usted, si tiene el Espíritu Santo de Dios, eso lo ha mantenido a usted aquí hasta el día de hoy. El día que usted no tenga eso, bye bye, mi amigo. Primer libro de los Reyes 19:3. Vean esto que le pasó a Elías. Y díganme si ustedes no alguna vez han pensado como Elías. Yo les puedo decir, en alguna ocasión yo he pensado así como Elías pensó, como Moisés pensó, o como otro de los siervos de Dios pensó. Pero Elías un día dijo: Dios, basta ya, quítame la vida. Quítame la vida. Y es cuando uno no le encuentra salida a los problemas de la vida. Pero cuidado, fíjense que ese hombre que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, él dice que lo mantuvo vivo no es desear morirse. Él deseaba vivir siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar también. Desee siempre estar vivo. Porque como dice la misma escritura, más vale perro vivo que león muerto. Sí, mientras estemos vivos, nosotros podemos hablar con Dios, plantearle a Dios, decirle a Dios, quejarnos con Dios o reclamarle a Dios, incluso como el maleducado de Job, porque peleó y peleó y... Ah, dice uno, no, yo no sería capaz. Pero él peleó y se quejó y reclamó y dijo y dijo y dijo. Sufrir no es nada agradable, sinceramente. Pero el apóstol dijo: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ah, quiere decir que en medio de la angustia y de la tribulación, Dios lo que está buscando es que nosotros lleguemos a la meta final. De la patada, algunos. Otros están felices. Sí, pero a todos nos toca. Días buenos, días malos. Días buenos, días malos. Y ahí vamos, ahí vamos. Pero que no se pierda la línea donde vamos, ahí, caminando. ¿De qué materia está hecha usted? ¿De qué materia? ¿De qué material? ¿De qué material estaba hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué material estaba hecho Job? Dios lo conoce a usted bien. Bien, bien, bien. Por eso es que las tribulaciones y los problemas y las dificultades a nosotros no nos llegan de igual manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene como que un código para cada uno. Ah, este fulano le toca tal cosa. ¿Por qué va a aguantar? Es lo que pasó con Job. Job estaba hecho de una estructura sólida, dura, al estilo antiguo, como decimos, ¿verdad? Eso que reciben leño, palo y no se derrumban. La gente antigua así es. No sé si les comenté ya, pero cuando estaba muriendo uno de los papás de un miembro de la iglesia allá en Guatemala, que él no asistía a la iglesia, el papá. El hombre, el papá del miembro de la iglesia, se estaba muriendo. El hijo lo quiso todavía tratar con medicamentos, que con un suero y con esto y lo otro, pero ya le habían quitado un cáncer al papá. Y el papá le dijo: mira, hijo, le dijo, ya no me pongas nada. Sí, papá, le dijo él, te voy a inyectar, te voy a poner un suero. No, hijo, ya no, le dijo. Entiende, me tengo que morir. El papá, que no es miembro de la iglesia, me tengo que morir, déjame morir. Es la ley de la vida, le dijo. Hoy dice uno, esa gente es dura, así era la gente, así era Job, duro. Por eso es que él pudo decir, desnudo vine y desnudo me voy, ¿cuál es el problema? Uy, pero yo no sería capaz, o usted no sería capaz, como dijeron, ¿verdad? Que me toque a mí, yo me tambalearía, ¿verdad? No se olvide, tenemos un enemigo, y ese enemigo es el que tuvo Job, en vivo y a todo color. Ahí podemos ver, en esa película descrita por el mismo Job, cómo el diablo lo agarra a golpe limpio y lo hace pedazos, pero no lo puede matar. Esa es una cosa importante. El diablo nos puede utilizar golpeándonos, hiriéndonos, agrediéndonos, persiguiéndonos, pero no nos puede matar. Porque es una prohibición de parte de Dios. La vida nuestra está en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. A menos que Dios le diga, bueno, dale pues, llévatelo. Mientras eso no suceda, no va a ocurrir. Por eso dejó escrito el apóstol en primera carta de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo está su fe? Es que ese es el gran problema nuestro. ¿Cómo está nuestra fe ante Dios? Porque si nuestra fe está apagada, ahí tenemos la de perder. Pero si la fe está encendida, usted puede aguantar. Resista sus problemas, sus aflicciones, sus angustias, sus desesperanzas, sus amarguras, sus tristezas en fe. Aguante, aguante, no se desinfle. Manténgase en la línea. Mantenga el paso. Y cuando ya no aguante, haga lo que están haciendo ahora en las Olimpiadas. No sé si han visto algo de las Olimpiadas allá en Río de Janeiro. Yo vi la de los ciclistas, las muchachas y los muchachos. Van cuatro pedalistas y al paso, al mismo paso, estoy dándole a la vez. Cuando ya van, el que van la cabeza ya no aguanta, se corre y se va atrás. Para que los que van allá agarren el paso otra vez y aquel va defendiéndose, defendiéndose. Es lo que tenemos que hacer. Cuando usted no aguante el paso, métase detrás de todos. O métase al medio para que el diablo no lo sopapee tanto. De verdad. Es lo que hay que hacer. Busque por dónde escabullirse. Pídale a Dios. Pero eso es lo que hacen allá. ¿Qué treta para poder resistir? Cuando usted no aguante, no se desinfle. Busque ayuda, protección. Cúbrase. Blíndese. No se quede solo, porque eso es lo peor que podemos hacer a veces, quedarnos solos. Si usted se queda solo, ya está perdido. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está metido en una angustia, una aflicción, una tribulación, ¿cómo poder estar contento, pues? Esa es otra escritura que a mí tampoco me ha gustado, porque ¿cómo poder alegrarse si usted está recibiendo palo? Palo aquí, palo ahí, ahí, ahí. Por todos lados le llueve, ¿verdad? Ay, dice uno, no. ¿Cómo? Pero es la instrucción de Dios. Cuando usted esté recibiendo palo, alégrese. Alégrese. Porque ¿de qué le sirve que se ponga a maldecir, a quejarse, a amargarse? No, hombre, mejor un ataque de risa. Eso cura más que la amargura. Si usted se mantiene amargado en su aflicción, le va a ir peor, seguro. Como médico, yo le puedo decir que esa es una realidad que experimentamos los seres humanos. Cuando estamos afligidos y más nos amargamos y nos torturamos, nos va peor. Entonces te puede terminar con una cosa peor. No, mejor en medio de la aflicción, alégrese. Es lo que mejor puede uno hacer. Alégrese. El apóstol dijo que los hermanos en el mundo están igual que nosotros. Algunos recibiendo palo, pero otros no, igual que nosotros aquí. Igual. Santiago 1:2. Leímos Santiago y Santiago tiene mucho que enseñarnos aquí en ese sentido, pero Santiago 1:2 dice, hermanos míos, yo les digo lo mismo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Díganme ustedes, ¿cómo? Agarrados de Dios. Es la única manera. Ustedes mismos lo dijeron en el estudio. Job no se soltó de las manos de Dios. Eso lo mantuvo a él. Y la Biblia lo dice. Él estuvo ahí agarrado. Y le llovió, pero él no se apartó del camino. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que está sucediendo cuando uno está en aflicción y en una prueba es que se está probando de qué está hecho usted. Su fe está sometiéndose a prueba. Miren, cuando un fabricante de ladrillos, de barro, o hacedor de tejas de techo de casa, o de cualquier objeto de barro, quiere que el material se solidifique, lo mete al fuego. Vaya a recibir fuego hasta que la consistencia sea dura. Y tan dura a veces que hasta quemarlo se vuelve como metal el ladrillo. La prueba de vuestra fe produce también paciencia. Ah, ahí está el meollo. Como decían antes, el busilis está ahí. Capish. Agárrela ahí. ¿Cómo está su fe? Esa es la clave del asunto. Su fe va a estar siendo sometida a prueba siempre, en cada aflicción, en cada dificultad que hay en su vida, su fe está siendo puesta a prueba. A ver, ¿a dónde aguanta usted? Ante una enfermedad, ¿qué hace usted? Fíjense que fui al Petén hace varios meses atrás. Encontré grave a doña Dorcas de Galdames, la esposa de Gamaliel Galdames López, papá de Gamaliel, el hijo. Estaba mal, mal, mal la señora. Pero a pesar de que estaba mal, 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 los hijos le dijeron el sábado, el viernes, mamá, no vaya a los servicios ahora, le dijeron, el sábado siguiente, ¿verdad? Que iba a estar por allá. ¿Cómo? Dijo ella. Es que está mala, mamá. ¿Y qué, pues? Se vistió al otro día y estaba en el estudio bíblico, estaba. Ella, ese sábado, fue su último día de servicio de sábado, allá en Petén. A las 6:45 de la mañana del día siguiente, primero de la semana, estaba muerta. ¿Pero saben qué había en la mente de la señora el día antes de morir? La promesa de Dios en la resurrección de la vida. Porque el estudio bíblico fue sobre eso. Hablamos sobre la resurrección. Y ella dijo, oí todo el estudio y lo entendí. Ella dijo, eso fue para mí. Cuando yo me fui para el PT, me fui pensando en ella. Dije yo, ay, qué. Porque ya nos habían contado cómo estaba el estado de enfermedad de ella. Difícil. Juan 11:25 estaba en la mente de esta mujer. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella no se murió preocupada de qué va a pasar con su vida. Yo creo que sí estaba un poquito afectada, porque como ella misma lo dijo varios días o semanas atrás, uno como ser humano no puede decir, ah, yo voy a entrar al reino, ¿verdad? Esa es solo una determinación al final de Dios. Yo solo tengo que esforzarme por hacer mi parte, hasta donde yo entiendo, así como lo decíamos en el estudio, usted entiende una parte de la Biblia, usted entiende el pensamiento de Dios, en parte entiende, no entiende todo, igual que yo no entiendo todo, pero lo que entiendo, lo entiendo, y aquí lo tengo, y aquí. Pues esta señora entendía eso, la resurrección. Ella no está muerta, ella está dormida. Los que la conocimos sabemos que ella un día va a resucitar. Y yo creo que no va a resucitar, yo creo, desde mi punto de vista personal, ella no va a resucitar en la tercera resurrección, ni en la segunda. Ella va a estar en la primera resurrección. Es la promesa de Dios. Eso la mantuvo a ella viva ahí. Fíjense que después de que a ella la diagnosticaron con que tenía insuficiencia renal y que ya no servían los riñones, a pura diálisis peritoneal. Suero al abdomen, sacar el suero, meter el suero, sacar el suero. Y así estuvo viva, no sé, 3 años o 4 años pasó viva. Ella sabía que el tiempo otra vez, como dijeron, día a día. Ella sabía un día, hoy estoy viva, mañana no sé, eso sabía ella. Pero se murió en fe. Todavía arengó a sus hijos en una ocasión. Hijos, les dijo, no se aparten del camino. Y dijo una nuera de ella, nos va a hacer falta doña Quita. Así le decían de cariño, doña Quita. ¿Por qué? Siempre nos regañaba la nuera. Claro. Claro. Hebreos 6:17, que no se aparte de usted esto. Porque usted no tiene ninguna otra garantía más que la que Dios le ha dado. Yo no le he ofrecido nada a usted. ¿Y qué le puedo ofrecer a usted? Yo no le ofrezco nada absolutamente a usted. Pero Dios sí nos ha ofrecido a cada uno en lo personal algo grandioso para nuestra vida personal. Eso nos debe de mantener vivos.
Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
Usted es un heredero de Dios, porque Dios le ha prometido que usted va a heredar todas las cosas. Usted ahora se queja que no tiene nada, que no tiene esto, no tiene camellos, no tiene burros, como tenía Job. Tenía 500 yuntas de bueyes, dice la Escritura. Eran 1,000 bueyes entonces. Usted se queja a veces que no tiene nada. ¿Y qué le preocupa si no tiene nada hoy? ¿Y qué le preocupa si usted va a tener y heredar todas las cosas en el futuro?
6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos
fortísimo consuelo. Consuélese con Dios. Esa es la primera cosa. Consuélese con Dios.
Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
La esperanza que tenemos es esa. Dios nos ha dado esa esperanza. Fíjese que ese hombre en el campo de concentración, Víctor Frank, cuando le iba de la patada en el campo, porque los capataces, los capos, así les decían a los capataces de los barracones y de los lager en Auschwitz, cuando los capos los maldecían y los golpeaban y les hacían la vida imposible, los sacaban en medio de la tormenta de nieve a trabajar, él no pensaba tanto en el sufrimiento que tenía ahí, él estaba pensando allá en el futuro, cuando él decía: y cuando yo salga de aquí del campo de concentración, voy a escribir un libro y voy a contar y voy a decir. Él estaba enfocado en el futuro. Es lo que nosotros tenemos que hacer: enfocarnos en el futuro con una aflicción presente. Porque ¿qué más podemos hacer? Nada. Aguantar. Sufrirla. Una mujer acaba de morir en la iglesia en Guatemala. Una muchacha, relativamente joven. Poco tiempo de casada. Ustedes conocen, algunos la conocieron. Leslie Arévalo. De Bernal. Estaba casada. Estuve el día antes de que ella muriera. Fui a verla ahí al Seguro Social de Guatemala. Estaba un poquito apagada. El cáncer nunca se detuvo. Se la comió, así literalmente el cáncer se la comió. Un cáncer... ¡qué horrible! Le brotaba una masa por aquí, otra por allá. ¡Qué horrible! Estaba apagada. Pero una cosa interesante en ella es que ella todo el tiempo estuvo convencida que Dios la iba a sanar. Fíjense en eso. ¿Qué paradójico resulta ahora esto? Porque ella no fue sanada. Aparentemente. Aparentemente no fue sanada. Pero cuando ella resucite, ella no era bautizada. La agarró el tiempo en curva, no se bautizó. Si Dios se apiada de ella, ella va a resucitar en la segunda resurrección. Y me dice un que sobrino de ella, creo yo. Sobrino de, bueno, no sé, primo. El niño, preocupado, me dice: Don Luis, me dice, pero ella no estaba bautizada. ¿Qué va a pasar con ella? No te preocupes, le digo yo. Dios tiene un plan para ella. Quizá, le digo yo, desde mi punto de vista, yo pienso que ella va a estar en la segunda resurrección. Y ella va a ser de los líderes de aquella época para enseñarles a aquellos que no saben de Dios. Y se va a cumplir en ella que cuando resucite, no va a tener enfermedad. Lo que ella se creyó mientras estuvo con vida, que Dios la iba a sanar. Va a resucitar sana, sin cáncer. Porque la promesa de Dios... Dios no va a resucitar un cuerpo otra vez enfermo y con todas los achaques que... No, el plan de Dios tiene que seguir.
Hermanos míos, en Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Con Job, Dios tuvo compasión y misericordia. Andaba volando, como él mismo reconoció y dijo, ¿verdad? Yo de oídas te había oído, Dios. No te conocía, ahora te puedo ver. Ah, eso fue lo que pasó al final con Job. Al final, Dios se compadeció de Job. ¿Y qué hizo con él? La historia es trágica, pero tiene un final feliz. ¿Por qué? Porque le devolvió todo, y según las escrituras, todas las que hablan acerca de Job, Job va a estar en la primera resurrección. ¿Qué les parece? Es la promesa para usted. Igual, aunque a usted le vaya de la patada, esto y lo otro, despreocúpese. La vida es así. Es triste reconocerlo, pero la vida trae bueno y malo, siempre. Pero eso no va a ser eterno. Lo grandioso es que Dios nos ha prometido un tiempo mejor. Fuera de esta vida física nos va a prometer, o nos ha prometido, una vida espiritual. Y ahí se acabaron todos los problemas. Los achaques, las enfermedades, las tristezas, las desesperanzas. Serán cosas, como dice la Escritura también, del pasado. Si usted quiere llorar, ya no habrá razón para llorar. ¿Quiere lamentarse? Tampoco. Mis hermanos, entonces, para concluir y para terminar, el drama humano es nuestro propio drama humano. Nos toca experimentar de todo en la vida, bueno y malo. Aceptemos como tal la vida. Encomendémonos siempre a Dios. Y nunca nos apartemos de los caminos de Dios, que es lo que nos va a mantener firmes en los caminos de Dios siempre. Esa libertad que usted ha tenido para escoger seguir a Dios y no seguir a Satanás. Si se mantiene en eso, usted no va a poder desviarse de la ruta que Dios le ha marcado. ¿Por qué? Porque la vida suya, igual que la mía, está en las manos de Dios. Confiemos en eso para poder llegar a ese final que Dios nos ha prometido. Es la esperanza que tenemos. Si mantenemos eso en nuestra vida, nada ni nadie nos va a echar atrás.